Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 24 de la séptima temporada de Teología para hoy. En el episodio anterior hablamos de la experiencia del Espíritu Santo tal como ha quedado reflejada en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar de lo que el Concilio de Constantinopla reflexionó sobre el Espíritu Santo y de la fórmula que elaboró y que ha quedado inserto en el credo. Terminaremos también con algunas reflexiones sobre el Espíritu Santo hoy. Como recordaréis, el Concilio de Nicea, que se celebró en el año 325, definió la divinidad del Hijo con las palabras de la misma naturaleza que el Padre. Este concilio, sin embargo, no se ocupó de la divinidad del Espíritu Santo. Y es que hay una regla no escrita de los concilios, y es que si no está roto, no lo muevas. Es decir, si no hay un problema, no tratamos ese tema. Y como nadie había puesto problema con el tema de la divinidad del Espíritu Santo, pues no se trató este tema, aunque el tema estrella, que era muy parecido, ¿no?, era el tema de la divinidad del Hijo. Bueno, pues las cosas van a cambiar muy rápidamente, porque menos de dos décadas después, en el año 342, del 325 al 342, 17 años, un tal Macedonio fue nombrado patriarca de Constantinopla, que era un puestazo, porque Constantino, además de legalizar el cristianismo, el emperador Constantino, traslada la capital de Roma a Constantinopla. Constantinopla es la nueva Roma, la capital imperial, y Macedonio es la cabeza de la iglesia de la capital, el patriarca de Constantinopla. Y a este Macedonio se le ocurre negar la divinidad del Espíritu Santo, iniciando una herejía conocida como macedonianismo. A los macedonianos también se les llama pneumatómacos. Pneumatómaco, que quiere decir en griego enemigos o adversarios del Espíritu Santo. Así que, pasados unas décadas, el Concilio de Constantinopla, estamos ya en el año 381, le toca abordar este problema, el problema de los pneumatómacos o adversarios negadores de la divinidad del Espíritu Santo. A este concilio, segundo ecuménico, después de Nicea, acudieron unos 150 obispos. Macedonio, entre tanto, había muerto, pero sus discípulos, los macedonianos, pues tenían varias sedes episcopales. Y a este concilio acudieron 36 obispos pneumatómacos. Y el proyecto era reconciliar, no era anatematizar a los pneumatómacos y echarlos de la iglesia, ¿no? Para eso no se convoca un concilio, sino tratar de reconciliar en la verdad a estos negadores del Espíritu Santo. Y por este motivo se decidió no usar la misma fórmula que Nicea había usado con el Hijo. Nicea había dicho: Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Podría haber dicho lo mismo Constantinopla: el Espíritu Santo de la misma naturaleza que el Padre. Pero pensaron que este lenguaje tan técnico, tan filosófico, pues iba a traer más problemas que si optaban por un lenguaje más bíblico, más espiritual, si queréis, ya que se habla del Espíritu, más de la liturgia también. Y ese fue la decisión, y la fórmula que se acuñó, pues os suena a todos porque la recitamos, la seguimos recitando en la misa. Dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Cierro la cita. Todas y cada una de estas frases provienen de la Sagrada Escritura y de la liturgia. Empezamos con Señor, Señor Kyrios en griego. Esta palabra tiene toda la resonancia de ser la palabra griega que traduce el hebreo Yahvé, el nombre del Dios único. Y lo siguiente que dice es del Espíritu es que es Señor y dador de vida. Dador de vida es una traducción al español. La palabra original es zoopoion, que quiere decir hacedor o creador de vida. Decir que el Espíritu Santo es Señor, Kyrios, y creador de vida es otra forma de decir que tiene el mismo rango que el creador, que no es una criatura, sino parte de aquel lado, ¿no? En la división entre creador y criatura, el Espíritu está en el lado del creador y no de la criatura. Lo siguiente que dice es que procede del Padre, que es otra forma de decir que hay una relación eterna entre el Padre y el Espíritu, que por lo tanto no puede ser una criatura, sino que hay una relación entre el Padre y el Espíritu que es distinta de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso se usan verbos distintos. El Hijo fue engendrado por el Padre, el Espíritu procede del Padre. La distinción de los verbos marca la diferencia de la relación que hay entre el Espíritu y el Padre, que es distinta de la relación del Hijo con respecto al Padre. Bien, pues la frase procede del Padre es una cita exacta del Evangelio según San Juan. El Espíritu de la verdad procede del Padre, dijo Jesús según el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Y lo último, la última frase, como la más contundente para afirmar la divinidad del Espíritu Santo, es que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Un principio fundamental de la teología cristiana es lex orandi, lex credendi. Tal como rezamos, así creemos. Lex credendi, la ley de la fe, lex orandi, la ley de la oración. Y en la oración, en el culto, en la liturgia, adoramos al Espíritu Santo. En griego, proskinesis. Es adoración, es un acto de veneración que solo se puede tributar a Dios. El hecho de que adoramos al Espíritu lo pone a la misma altura que el Padre y el Hijo. Y el concepto de gloria, recibe la misma adoración y gloria, también tiene un origen litúrgico y lo seguimos usando, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es una forma implícita de reconocer también esta divinidad del Espíritu. Y por último, se dice que habló por los profetas. Esta frase conecta la experiencia cristiana y el testimonio del Nuevo Testamento con la tradición de Israel y el Antiguo Testamento. La presencia del Espíritu estaba ya antes de Jesús en la historia de Israel, incluso según el Génesis, antes o en el momento de la creación del mundo. Desgraciadamente, el intento de reconciliación con los macedonianos no funcionó. Estos abandonaron el concilio dando un portazo. Así que bueno, no fue posible la reconciliación con los neumatómacos, pero igualmente permanecieron la fórmula se quedó en el credo para siempre, hasta el punto de que incluso hoy, cuando lo recitamos, incluimos esta glosa que fue introducida por el concilio de Constantinopla. Los neumatómacos pronto desaparecieron de la historia y desde entonces no ha habido intentos serios de negar la divinidad del Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o un atributo de Dios o un campo de energías o algo así, ¿no? Sino que es persona, porque solo una persona puede mediar entre personas, entre el padre y el hijo. No es una especie de magnetismo anónimo que une el padre y el hijo, sino que hay una persona que media entre el padre y el hijo. Y también la relación de los cristianos con el Espíritu es una relación personal, como atestigua el simple hecho de que le hablamos en segunda persona. Cuando decimos, ven Espíritu Santo, o ilumíname Espíritu Santo, estamos reconociendo, le estamos reconociendo implícitamente como persona. Porque solo a una persona tiene sentido hablarle de tú. Es cierto, y esta es una característica fundamental del Espíritu Santo, su transparencia, ¿no? El Espíritu Santo nunca llama la atención sobre sí mismo, sino que es una pura transparencia que remite al Hijo y al Padre. En ese sentido, el Espíritu Santo no quiere retener nuestra atención, no quiere ser un obstáculo, sino todo lo contrario, un camino, una ventana abierta y transparente hacia el Hijo y el Padre. Pero está ahí. Y es un alguien, una persona, al igual que el Padre y el Hijo. Y el Concilio de Constantinopla, en el año 381, definió que esta persona es Dios con la misma divinidad que el Padre y el Hijo. Por eso, dice, recibe la misma adoración y gloria. Hasta aquí el Concilio de Constantinopla. Damos un salto hasta el siglo XXI. Hace unos años visité un pueblo muy bonito de la provincia de Guadalajara, Guadalajara, España, no Guadalajara, México, y que se llama Atienza, que está en un lugar bastante perdido, y los de ese pueblo han hecho un museo con los objetos religiosos de las 15 iglesias que había en ese pueblito, lo que hoy es un pueblito. Y en este museo me encontré con una estatua que representa al Dios Padre imaginado como si fuera un obispo o un papa, con todos sus capisayos, y este Dios Padre sostiene en sus manos un Cristo crucificado, más bien pequeñito. Y el cartelito, ¿no? El cartelito que expresa de qué es, que el título del objeto era la Santísima Trinidad, y entre paréntesis, falta el Espíritu Santo. El artista había logrado expresar lo que es la Trinidad para muchos católicos, ¿no? Falta el Espíritu Santo, se nos ha olvidado el Espíritu Santo, ¿no? El Padre y el Hijo, sí, bueno, el Padre, Dios Padre, Jesucristo, vale, pero y el Espíritu no sabemos muy bien qué hacer con él, ¿no? A pesar de este olvido, o precisamente por este olvido, la sed del Espíritu es clamorosa hoy, y no solo entre los cristianos, sino en muchas personas que ya no frecuentan las iglesias. Y esta sed nos habla de una carencia, pero también de una necesidad y de un deseo. No resulta sorprendente, pues, que las formas de cristianismo que más están creciendo hoy sean las comunidades pentecostales, cuya liturgia gira en torno a manifestaciones sensibles del Espíritu. Y podemos estar de acuerdo o no con la forma de celebrar de estos grupos o con la forma de organizarse, pero evidencian una innegable sed de Espíritu. Y creo que los católicos haríamos bien en recalibrar nuestras celebraciones, ¿no? Para que sean más vivas, más participativas, menos cerebrales y más abiertas a la espontaneidad y a los movimientos del Espíritu. Otro indicador de esta sed del Espíritu hoy es el tirón que sigue teniendo todo lo que tenga la etiqueta espiritual. En un tiempo en el que muchos han abandonado las prácticas religiosas institucionales, la aspiración a ser una persona espiritual no solo no ha menguado, sino que está en auge. Dentro del ámbito de la teología católica, la demanda por los cursos de espiritualidad ha crecido en los últimos años hasta el punto que la especialización de espiritualidad, que ofrecen algunas facultades de teología, supera en número de estudiantes a las más tradicionales de dogmática, moral o Biblia. Y fuera de la Iglesia existe una creciente demanda de espiritualidad. Basta una búsqueda rápida en Internet para descubrir las más diversas ofertas de cursos y retiros espirituales. En una de esas páginas encontré esto. Lo leo. Es de la revista Cuerpo-Mente. Los retiros espirituales son un espacio donde impera el silencio y el autodescubrimiento. Hoy en día se han puesto muy de moda, debido a que suelen celebrarse en la naturaleza, y los humanos estamos necesitados de unión con la Madre Tierra. Se suele pensar que un retiro espiritual tiene que ver con la religión o con las oraciones. Sin embargo, no tiene necesariamente que ser así. Cierro la cita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay muchas ofertas de espiritualidad que no tienen nada que ver con la espiritualidad cristiana. Que no tenemos, ya el monopolio de la espiritualidad no lo tiene la Iglesia católica. Hay muchas otras ofertas. Pero una espiritualidad, para que sea cristiana, el espíritu de la espiritualidad tiene que ser el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que procede del Padre. Y este espíritu no es una energía o un aura, sino una persona. Persona, recordemos una cosa que dijimos al principio del curso. Persona no quiere decir un señor o una señora. Persona quiere decir que es un tú, que es un alguien con quien te puedes relacionar. Los cristianos nos dirigimos al Padre, al Hijo o al Espíritu, llamándoles de tú. Y a eso lo llamamos orar. La espiritualidad cristiana está orientada a un ser misterioso e invisible, pero siempre persona. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana consiste en cultivar una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y no puede reducirse a un conjunto de técnicas pues para calmar nuestra ansiedad, o escapar del estrés, o conectar con el universo. La espiritualidad cristiana no es solo, aunque también, autoconocimiento, y no es una búsqueda del bienestar. Nos saca de nosotros mismos y de nuestras zonas de confort, pues la relación con el tú divino nos remite siempre al tú del prójimo, pues como dice la primera carta de Juan, quien no ama a su prójimo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Desde hace un par de años, la Iglesia Católica está inmersa en un proceso de sinodalidad. Sínodo quiere decir camino juntos. Quien nos guía en este camino es el Espíritu. Y no hay ningún cristiano, ni uno solo, que no haya recibido el Espíritu y del Espíritu un don particular, especial, para el bien de la comunidad. Cada cristiano, cada bautizado, tiene algo que aportar. Todos somos necesarios. Aquí no sobra nadie. Aquí nadie puede estar solamente en modo pasivo. Porque el Espíritu que viene al encuentro de nuestra sed de Dios, nos quiere activos y nos invita a hacernos presentes en esa sed de Espíritu, de Dios, que tiene nuestro mundo, lo reconozca o no. Porque este Espíritu Santo no se le encuentra solo dentro de las paredes de la Iglesia, nos espera en las diversas situaciones de nuestro mundo. El Espíritu no se deja limitar por nuestras preconcepciones, por lo ya establecido. Como dijo Jesús, el Espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Cierro la cita, que es del capítulo 3 de Juan. Por cierto, en la traducción oficial de la Biblia, de la Conferencia Episcopal Española, han traducido: el viento sopla donde quiere. Claro, es una opción, porque la palabra es pneuma, que puede traducirse, como dijimos en la sesión pasada, como espíritu o como viento. Y la traducción oficial ha preferido: el viento sopla donde quiere. Yo creo que hubiera sido mejor si lo hubieran traducido: el espíritu sopla donde quiere, que es lo que quiere decir Jesús. El espíritu sopla donde quiere, oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que ha nacido del espíritu. El espíritu siempre va por delante. Allí donde llegamos, él ya está. Bien, terminamos así este segundo episodio dedicado al Espíritu Santo. Dedicaremos todavía un tercer episodio, porque hay una cuestión espinosa que hay que tratar, que es la cuestión del filioque. Hablaremos de eso la semana que viene. Mientras tanto, os dejo con la pregunta, como siempre. Recordemos lo que decimos en el credo acerca del Espíritu. Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Cierro la cita. ¿Cuál o cuáles de estas palabras resuenan más en ti? Oh.